Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
400 viviendas están afectadas en la región de Murcia por la ley de costas. El Partido Popular ha pedido hoy en el Senado que se modifique para impedir el derribo de estos inmuebles. Hasta allí se han dirigido decenas de vecinos afectados de La Manga, Los Nietos, Mazarrón y Puntas de Calnegre. La proposición de ley que presentaba hoy el Partido Popular contempla una serie de condiciones para que determinadas viviendas afectadas por la ley de costas no sean derribadas. Las condiciones son tres: que estén integradas en el entorno, que tengan interés etnográfico y que se tenga un título de propiedad legítimo anterior a la Ley de Costas de 1988. Están ahora mismo en pleno debate. Junta va a votar a favor, PSOE en contra, Coalición Canaria a favor y los de Baleares se abstienen. Uno de los vecinos de Puntas de Calnegre, Juan de Dios, asegura que en el poblado cumplen las tres condiciones.
Pues un poblado que bueno, pues ha tenido su cuartel de la Guardia Civil, ha tenido su escuela, tiene su iglesia, tiene su centro de emergencia, y luego pues el requisito más importante es que se tuviese un título de propiedad legítimo con anterioridad a la ley de costas actual, que data del año 88. Uh-huh. Y nosotros pues tenemos nuestros títulos, nuestra escritura pública registrada.
Si la proposición de ley del Partido Popular se aprueba en el Senado, tendrá que ser votada en las Cortes. Los vecinos de las zonas afectadas tienen esperanza en que se apruebe. Hoy en COPE no ocultaban su preocupación porque no salga adelante. Aseguran que el año pasado se derribaron dos casas en Mazarrón y fue un drama para las familias, además de que tuvieron que hacerse cargo de todos los costes. Así lo contaba Juan de Dios.
En el pueblo vive la gente, es el hogar de las personas que quieren derribar su casa. Sí. Y la quieren derribar sin ningún tipo de compensación. Es más, el costo del derribo, que es astronómico, pues lo tiene que pagar el afectado encima de todo. Te fusilan y pagan la bala.
2:51. Muy buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Les hablamos ahora de unas ayudas regionales. Ya está abierto el plazo para que los autónomos soliciten la cuota cero. Las subvenciones incluyen la anticipación de las cuotas a la seguridad social de los dos primeros años de actividad y una ayuda inicial de 1.000 euros. Se podrían beneficiar unos 2.500. Estas ayudas regionales tienen carácter retroactivo. Pueden beneficiarse de ellas los desempleados que se dieron de alta como autónomos a partir del 16 de noviembre del año pasado. Lo ha anunciado el consejero de Empleo, Víctor Marín.
Estamos hablando de una ayuda que financia dos años de la bonificación de la cuota a la Seguridad Social por un importe estimado de unos 1.920 euros, así como una ayuda inicial de 1.000 euros a fondo perdido para poner en marcha esta iniciativa empresarial.
Además, se ponen en marcha otras ayudas para aquellas personas que han realizado inversiones previas para la puesta en marcha de una idea de negocio. Estas personas podrán recibir ayudas de entre 6.000 a 9.900 euros, lo ha anunciado el consejero Víctor Marín.
Son unas ayudas a la inversión en inmovilizado material para aquellos autónomos que estén desarrollando nuevas ideas de negocio. Una ayuda, esta última, que con la que aspiramos a llegar a más de 1.000 personas, son unas ayudas que se cifran entre 6.000 y 9.900 euros.
Y nos vamos hasta Cartagena, donde los hoteles alcanzan ya el 100% de ocupación para Semana Santa. La coincidencia de las procesiones con la celebración de la Copa de España de Fútbol Sala tendrá un gran impacto económico en la ciudad. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional, la celebración de un gran acontecimiento deportivo y la llegada de turistas a las playas van a dar una gran alegría al sector hotelero que ya ha cubierto las plazas para esos días. Se prevé que el impacto económico de los dos acontecimientos, el de las procesiones y el del fútbol sala, estará sobre los 30 millones de euros porque atraerá a miles de visitantes durante 10 días. Igualmente se estima que cada visitante que viene de fuera a la Semana Santa de Cartagena gastará una media de 106 euros al día. La alcaldesa Noelia Arroyo cree que va a ser una Semana Santa histórica en ocupación y turismo.
Yo lo que me quedo es con la tendencia, ¿no? La tendencia de ir al alza, la tendencia de tener tres escalas durante la Semana Santa, donde también vamos a celebrar la Copa de España de fútbol sala, con lo cual también Cartagena va a ser el epicentro de la actividad deportiva, de la actividad cultural con esta Semana Santa y también, por supuesto, de nuestros cruceros, que ya nos estamos consolidando como destino de primer nivel.
Las buenas previsiones de ocupación han coincidido con el lanzamiento de la nueva campaña del municipio bajo la marca La Gran Cartagena.
Y Lorca ha acogido hoy la Asamblea de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, un club de ciudades de 6 países que busca una certificación europea como itinerario turístico relacionado con la Semana de Pasión. Más datos, COPE Lorca, Antonio Montoro.
En la reunión de Lorca se ha avanzado en la candidatura para conseguir la declaración de itinerario cultural europeo para los municipios que forman parte de esta red, a la que pertenecen ciudades de 6 países y sobre la que se va a pronunciar el Consejo de Europa este mismo mes. El alcalde de Pliego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, ha cedido la presidencia de la red a su homólogo de Puente Genil, Sergio Velasco, que ha hablado de la importancia que puede tener la declaración de itinerario cultural europeo en términos de turismo, movimiento poblacional y oportunidad de negocio para estas localidades.
Para conseguir darle esta trascendencia desde todos los puntos de vista al cristianismo, al mundo cofrade, al arte cofrade, a todo el patrimonio que hay, que esto sirva para desestacionalizar la Semana Santa, ¿no? y trasladarlo a una ruta, en definitiva, turística que pueda traernos turistas durante todo el año.
Palermo en Italia, Braga en Portugal y Lorca en España son las 3 ciudades de mayor tamaño de esta red, por lo que era importante, ha dicho el presidente, que esta ciudad acogiera el encuentro. Ha recordado también que forman parte de la red municipios de Malta y las representaciones de la Pasión de Cristo de Eslovenia y Croacia.
Actualidad Fundación Integra.
La Fundación Integra ha desarrollado una aplicación de realidad inmersiva 360 grados que permite sumergirse de manera virtual en la Semana Santa de Murcia. Se trata de una herramienta pionera que permitirá a todos aquellos que la prueben acercarse a los desfiles pasionales de la ciudad de Murcia de una manera inédita. Todos los ciudadanos que deseen probarla podrán hacerlo del 11 al 13 de marzo en la Ermita del Pilar. Será en horario de 5:30 de la tarde a 9 de la noche.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Gobierno de la Región de Murcia.
En Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. En la Cartagena del Teatro Romano y el buceo en reservas marinas, la de las playas en La Manga y la bahía fortificada, las procesiones iluminan 3.000 años de historia. Cartagena, puerto de culturas, te espera esta Semana Santa. La Gran Cartagena.
Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí.
El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
Y ahora sé que la salvación estaba.
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar, creer en lo extraordinario.
En la región de Murcia hay unas 45.000 personas con glaucoma. Muchos de estos casos están sin diagnosticar. El glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por la pérdida de visión como consecuencia de un daño en el nervio óptico. Hoy, en el Día Mundial del Glaucoma, les presentamos la historia de Inma Carrillo. Tiene 33 años y le detectaron la enfermedad a los 15. Cuando iba a clase notaba cierta fatiga visual y tenía muchos dolores de cabeza hasta que en un momento comenzó a ver nublado. Fue entonces cuando le detectaron glaucoma. Tras varias intervenciones, controlar la tensión ocular es una de sus mayores dificultades.
Convivo con un pequeño resto visual, solo por el ojo izquierdo, y tengo visión de túnel. Sí que llego a distinguir sombras, luces, aunque necesito la luz para ver. Es cierto que me manejo mejor de día, me molesta muchísimo la luz del sol. Y en muchas ocasiones, mi forma de moverme es con el bastón blanco.
Esta es considerada una enfermedad silenciosa y que no suele dar síntomas. Así lo ha explicado el oftalmólogo Alberto González Costea.
El glaucoma, desafortunadamente, es una enfermedad que llamamos silenciosa. No suele dar ningún tipo de síntoma. El paciente hace su vida normal, sigue viendo bien, no nota nada, no hace sus revisiones, no acude al oftalmólogo y empieza a detectar que su visión lateral se va perdiendo. Siempre describimos los oftalmólogos, es como si se mirase a través de un cañón de una escopeta. Es decir, vas bien por el centro, pero no ves nada por los laterales.
Escuchas Mediodía COPE.